Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Darwin, buen día, buen lunes, buen arranque de semana para usted, Darwin. Que sea mejor que la anterior.
¡Vacaciones!
¿Terminaron?
Sí, terminaron.
Qué lindas.
Sí, empezaron.
No, fue un éxito,
Memorables,
Fue un éxito, no, para mí, la verdad, inolvidable.
Bueno, la de la calle del año anterior fue inolvidable también. Recuerda que volvió de Costa Rica con Astesiano.
Un día como hoy.
¿Diciembre fueron?
Sí,
25 de septiembre, hace un año que tomó estado público, digamos, el caso Astesiano.
Es distinto esto, lo suyo, distinto.
Tiene no va a aparecer. Después no lo voy a estar padeciendo 2 años. A menos que tenga long estreptococo.
Está bien, sí.
No lo descarto.
Bueno, usted se agarra
tengo el unos dolores de cabeza ancestrales, le quiero decir en este momento. Me han quedado unos dolores de cabeza ancestrales. Me refiero a ancestrales, a los primeros Homo sapiens que se hirieron. Debían tener un dolor de cabeza eso.
Por el cambio de postura.
Lógico. Claro. Los dolores de cabeza, vos, me parece que le erramos. O sea, yo le hubiera dicho, vamos de vuelta para abajo, porque el dolor de cabeza, que en eso estuve pensando estas últimas 24 horas, más 48, que lo que me ha quedado más es el dolor de cabeza, ¿verdad? El dolor de garganta, pero mínimo, al lado de lo que tuve, que tragaba
fuego.
Fibra de vidrio, ya. Sí, claro. Es el alambre de púa, tragaba, señor, impresionante. Y bueno, ayer mi hijo hipotético le dijo a la madre que fueron las peores vacaciones de su vida. Así que estaba toda la familia enferma, ¿verdad? Apartamento no le pareció tan traumático quedarse encerrado en su
habitación. Bueno, pero es su naturaleza.
Justamente, es su dominio, es un león del parque, ¿verdad?
Sí, sí.
No de parque. No, león de parque es salvaje al lado de ella.
Claro.
Es un león de parque, ¿verdad? Como el león de Yerasach, pero más bien.
Correcto.
Y bueno, somos la familia estreptococo. Es el segundo episodio estreptocococida en menos de un mes, ¿verdad?
¿Dos estreptococos?
Dos estreptococos, sí, ella ha tenido escarlatina.
Y ese es un estreptococo.
Es un estreptococo, exactamente. Mire. Y otro estreptococo. Estamos probando todos los sommeliers de estreptococos.
Están estreptocoqueando.
Es impresionante. Estamos para hacer uno de esos realities de Netflix, de eso, de que como de cocinero, pero de sommeliers de estreptococo. Probamos estreptococo y este fue. Sobre todo para mí. La verdad que es terrible. El pediatra me dijo que hasta ocho estreptococoadas en el año están dentro de lo normal.
Ah, amigo.
Son buenos los pediatras con eso,
Llevan tranquilidad y a la vez no, pero es que...
Claro, exactamente. Te choquean, te meten por los dos lados. Y ya, por un lado, sentita, estamos bien. Porque yo le dije, mi hijo hipotético es la cuarta vez que toma antibiótico en el año.
Eso no está bien.
Y dice, no, hasta ocho. Es normal.
Eso,
y por un lado uno se queda uno se queda pensando y no sabe cómo reaccionar. Hay como una suerte de esguince ahí, ¿entiendes?
Sí,
claro. Como que
sí.
Una parte del cerebro le da para un lado de pucha, ¿en qué baile estoy metido? Y en la otra, por la otra lado, ya está, no, entonces estoy dentro del baile
de
normal, digamos.
Claro.
Exactamente, estoy en el boliche que tengo que estar. No me pasé de copa, nada.
Sí.
Y bueno, llevamos últimos meses, tres, mi hijo hipotético, aparentemente ha llevado tres en el año, dos en los últimos dos meses. Nos hubiera convenido comprar acciones de alguna industria farmacéutica que trabaje en la mochilina para que nos manden muestras de cortesía y con eso ahorrando y ganar beneficio también.
Y bueno, debe haber más gente.
Porque me dijo además que el estreptococo andaba fuerte. Dice, anda fuerte el estreptococo, me dijo. el pediatra. Y está, así que
ocho veces, hasta ocho veces en un año, un niño antibiótico, yo es un disparate.
No, el estreptococo, no sé, pero supongo que lo
que pasa es que es el que tiene que tratar con eso.
Antibiótico, ocho veces, no, dije, ocho veces ya.
La novena ya nos preocupamos.
Sí, no, ya también, ya prendemos las alarmas. Y bueno, cuando, claro, mientras te quedas pensando todo eso, cuando volvió a la conciencia, el tipo ya le está haciendo un dibujito en el papel de la receta a tu hijo hipotético y se fue.
Claro,
son buenos,
terminó la consulta.
La meten bien. Y de los cuatro en adelante de esta familia tradicional contracultural,
sí, sí,
valga la redundancia, sí, ¿verdad? Familia nuclear contracultural, sí. Tres estamos dándole a la mochilina. Suena la alarma del celular de mi señora y los tres empezamos a segregar baba, es impresionante. Somos el perro de Megalab.
Pero ahí hay algo que suena racional, y es que su señora es la que zafó, o zafó una nena.
No,
hipotético.
No,
es increíble.
No, es una derrota dura para mí.
Pero
lo de que los pasa... cuatro integrantes de la casa cayeron tres ante el estreptococo.
Pero pasa porque
no
sí.
Solo no fui el que no cayó, sino sí, que fui
el que cayó más duro.
Estrepitosamente, señor.
Claro, porque
acá tomamos enterogermina en Caramañola.
Para recuperar algo,
sí,
de la
claro,
flora.
Claro, algo de flora. No, flora acá no hay. Prácticamente no hay.
No hay flora.
Si quieres,
es desertificado
flora,
esos
tractos.
A buscarla
en el intestino de mi señora. Sí. Eso es lo que... Con rima se lo digo.
¿Hubo TESPAC, Darwin? Preguntan para todos. Para,
sí, TESPAC, ¿no? Sí, claro, cómo no. No, solo apartamento. No, porque mi hijo hipotético claro. Apareció con una... Tenía una pelota de tenis abajo de la mandíbula, de un ganglio. se reyeta solo. Me va con el vaso así, medio acotado, y al otro dos días caí yo. Llamé al pediatra y le dije, hay información, parece llegando en este tojo, acá, porque. Y tal, y le dije, te espale, digo. Ya está, digo. Bueno, siga el baile. ¿Vieron esa imagen bélica que usan los médicos para explicarnos cómo funcionan los anticuerpos? Que nos dicen que nuestro organismo
sí.
Se está librando de una batalla
sí.
Entre la bacteria y el anticuerpo, la defensa, el que defiende el doctor. Y bueno, mi garganta era Sarajevo
sí.
De un lado y Kosovo del otro. Yo le mandé una foto.
Sí, la compartió
Ricardo, con el desayuno matinal. Cuando estaba desayunando, Ricardo le dije, toma.
Espectacular, ¿eh? ¿Qué
sí.
Le pareció?
Nada, cerebrénica. Sí.
Impresionante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Era Alepo bombardeada por Al-Assad con armas químicas, ¿no? Sí. En mi garganta. Devastada. No había posibilidad de instalar ahí ni un expendio de garrapiñada. Nada. Bueno, pensaba en garrapiñada. Me hacía llorar.
Claro. O sea, sí, no, de... no, claro, claro. La sola idea de la garrapiñada.
Sí, claro. Mi mujer estuvo muy bien porque compró helado de dulce de leche granizado.
Ah. ¿Sí?
¿Qué me está tirando? ¿Con qué me querés romper?
Claro, tiene que deslizarse.
No, tenía dos pelotas de gol de cada lado, señor. Con los agujeritos y todo. Como un pulpo de crema pastelera era. ¿Eh?
Qué complicado.
Después, un poco más tarde, al otro día, me quedó de un lado, me quedó ya, no tenía agujerito, ¿vio? Vio que las astas tienen como agujerito, pero me quedó como un plato volador ahí.
Sí, seguía mirando, se agarró.
Le hizo seguimiento.
Sí, ¿cómo lo voy a mirar? Eso después, ahí la foto ella la saqué después de haber estado 48 horas mirando esa obra
claro,
de arte.
Claro, ¿no? Claro, hay una expertise en el fotografeo de garganta.
Sí, totalmente. Y también me llamaba foto de ellos para mostrárselo a mi mujer para que no tuviera que meter la cabeza ahí adentro, ¿verdad? Que era toda una zona.
Mucho mejor.
Y hasta que no le mostré mucho, me parece que no me creía. Uh-huh. Una derrota incuestionable y muy dura hacia adentro. Muy dura allá adentro, hacia el grupo.
Sí,
hacia la soy un DT en la cuerda floja. No transmito.
En el punto ese en que no transmite.
Sí, no transmito. Lo peor que le puede pasar a un DT, ¿verdad? Sí, según sí. Hemos recopilado en nuestro paper que está en preprint, ¿verdad?
Sí.
Un paper que hicimos con Ricardo y el canciller que está en preprint. Se llama Canciller Etal.
Sí.
Y está preprint y razones sí. Para echar un DT no transmite, tiene una frecuencia altísima, valga sí, sí. La contradicción. Sale en fuente 38 en la nube de razones, señor, para que más o menos ya
no transmite.
No transmite. Bueno, Entonces, sí, para adentro quedé muy mal por eso, porque estuve, pero me en la cama temblando, todo ese tipo de cosas. Hacía, de noche tenía 4 cambios de indumentaria, si fue a la entrega de los Oscars. Es una cosa, porque todo sudaba, subía, bajaba la temperatura, temblaba, muerto de calor, todo sudado, otra vez a temblar, baño, vuelta, todas esas cosas, señor. Impresionante. Claro. Me llegué a bañar como 2 veces al día, yo estoy en contra de eso.
Bueno, pero lo hizo.
Sí, pero estoy en contra. Eso me parece un despropósito. Y bueno, si de la derrota se aprenden.
Sí.
Con esta tendría que haber adquirido la Encarta, ¿verdad? El problema es que, claro, viene en un CD y no hay cómo.
No hay lectora.
No hay lectora, no hay cómo asimilar esa sabiduría que supuestamente debería incorporar hacia esta goleada, así que no aprendí nada. Tampoco me fortaleció por no haberme matado eso.
No, lo dejó bastante debilitado.
5 kilos menos. Y estoy en negativo de masa muscular.
¿Cómo era tan
bien? Sí, en negativo. Me agarró muy cercano al cero. Justo me comí una corrida al dólar. Quedé como el Banco Central de Argentina. Menos 10.000 millones de masa muscular. Necesitaría un préstamo de Desarmando Méndez para adquirir cierta estabilidad. Para agarrar equilibrio, señor. Así que bueno, lo de fortalecer... Yo, para mí, estuve pensando que esa frase aplica a gente joven.
Claro.
Lo que no te mata te fortalece mientras sos joven.
Hasta los 30.
35, claro. Después de los 35...
Lo que no te mata te arrimó un poquito. Te arrimó el bochín.
De lo que no te mata te cacotea después de los 35. Lo que no te mata te tirola. Y cuando estás del lado equivocado de los 60, que es donde estoy yo... Sí. Lo que no te mata te empuja hacia la línea de llegada, te va empujando. Anda a decirle a Sofía Loren que se fracturó la cadera. Lo que no te mata te fortalece. No la va a fortalecer esa fractura de cadera.
No.
Está en un lugar en la que ya, que eso la empuja un poquitito más. Le corren el andador para adelante. Acerca de donde... Ahí en la línea de llegada, que el chofer te grita ¡destino! En la oreja. Y bueno, hice un tai.
¿Sí?
Un tai. Por sus siglas.
Ajá.
Terrible ayuno intermitente involuntario.
Ajá.
Tai.
Y sí, podré comer, Darwin. No,
y vieron que eso también, otra, que los científicos descubrieron que la famosa dieta, le leo una noticia. Científicos descubrieron que la famosa dieta del ayuno intermitente retrasa el proceso de envejecimiento.
Mire usted, darle descanso al tracto digestivo intestinal alarga la vida.
Dicen eso. Mire usted. Uno.
¿Cómo lo comprobaron?
Nada. No comprobaron nada. Ya no se tiene que comprobar nada. A ver, con un modelo matemático, amigo. Necesitas un modelo matemático, amigo, ¿no? y yo durante 72 horas ingerí una mandarina chica, media banana y un yogur.
Y bueno, ganó un semestre de vida.
¿Mandarina?
¿Eh?
Con ácido por la llaga, así que estaba queriendo...
Era lo mismo.
Sí, cualquier cosa que pasara iba a generar lo mismo.
Semen de unicornio, igual me iba a raspar todo. O sea, no hay nada... Nada suavecito que usted se imagine que fuera agradable a la garganta. Le estoy diciendo que cada vez que tragaba se me caían las lágrimas.
Claro. ¿No?
Mi hijo hipotético se dio cuenta, ahí tragaste, me decía. No tragué. ¿Han tratado de aparentar que no tienen dolor cuando un dolor los penetra? Es inútil, no lo hagan. No funciona. Hasta un niño muy, muy limitado como mi hijo hipotético se da cuenta.
Claro, que estaba sufriendo.
Bueno, y entonces tendría que haber alargado mi vida, pero yo para mí que no, ¿eh? Yo para mí que perdí. Yo perdí 2 o 3 años en esta. La otra, lo que estuve pensando es la del mensaje del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo te manda mensaje. Pero de otra forma. Si me los escribe todo en mayúscula y con todas las vocales alargadas y repetidas y sin exclamación acumulada, no entiendo nada.
Se la dio con el megáfono de Bonomi.
Claro, después haciendo... ¿Y me está diciendo?
Bueno, Cono va por ese lado, dice, mucho estrés en esa familia, Darwin, mucho estrés. Piensa en alternativas, por ejemplo, un yoga de la risa familiar.
¿Eh? No. Un yozapa de la risa familiar, ¿cómo es? Un payaso.
Yoga de la risa familiar.
Ah, qué lindo. Ha mezclado a los.
¿Esto?
Ha mezclado el hinduismo.
Yoga y payaso medicinal.
Ha mezclado el hinduismo con el payaso medicinal, señor. Es espectacular.
El yoga de la risa, reír como filosofía de la risa. Existe, ¿eh?
Sí, bueno. Pero, ¿sabes lo que es el yoga de la risa? Es que estás ahí en medio de la clase de yoga tirando todos los mulos y se te escapa un pedo. Eso es lo más gracioso que te puede generar una clase de yoga.
Es raro, porque el yoga.
¿No?
Yo que sé, yo hice clase de yoga. Risa, nunca risa.
Es gracioso como un pedo en clase de yoga. Que además sale casi ahí, casi descalzo, sale ahí porque tenés un pantalón muy lindo. No tiene resistencia.
Flojito de apartamento, le dice acá.
Lógico. Sí, lo he dicho. Pero eso es lo que estoy diciendo, señor, que estoy en un momento de mucha claridad.
Hay algo de niñez y adolescencia, le dice alguien acá también. Por eso se lo agarró usted y bueno, yo venía, como que se lo agarran los niños y los adolescentes, sí. Pasa de largo en los adultos, pero usted lo capta. Algo
yo hacía 30 años que no tenía llaga en la garganta.
Bueno, entonces fue una excepción.
Hacía 30 años que no. Y bueno, padre viejo nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando vos tenés 20... Y además, la última vez que me lo agarré, salía enseguida. Ahí salía sin tomar antibióticos. Dale, que el cuerpo se encargue de esto. Dale, no te cagues. Sos vos solo.
Claro, tragá fuerte.
Claro, y al otro día ya estaba impecable, señor. Ya estaba, yo podía estar fumando. Fumaba. Sin filtro, la paz sin filtro, cuando el otro día, señor. No me importaba nada, entiéndelo, pero ahora no es para esto, y por eso para el viejo nunca más, porque no puede estar tan cerca, ya está, no puede estar tan cerca de todo eso, de todo, todo lo que trae el mocoso.
No te puede agarrar en bajada este tema.
No, exacto, señor, exacto, eso es lo que le estoy diciendo.
Estamos en bajada.
Correcto.
Pregunta el pelado, voy a ser padre con 37. ¿Es padre viejo, Darwin?
Sí,
le generó
padre viejo, sí, padre viejo. Sí. No, peores, hay padres peores. Padre viejo, Mick Jagger tiene que ser. Pero no porque tenga una salud más fuerte, sino porque no está.
Claro, tiene motivo, tiene excusa para ausentarse.
Mira, anda a cagar, claro, está, y no está en la casa. El padre viejo, adentro de la casa todo el día. Presente, todo eso que le
padre
dicen
viejo
ahora.
Presente nunca
depresión, como le dicen ahora. Con todo, digo, el Grossi, que ahora le llaman depresión. Bueno, eso, todo eso. No, señor, no, está regalado. Está regalado, lo agarra un estreptococo y lo da vuelta. ¿Me entiendes?
Sí.
Bueno, y tal, ¿cuál es el mensaje que me está mandando mi organismo? ¿Tenés que visitar Fukushima? ¿Qué me está diciendo mi organismo? ¿Eh?
Algo fuerte.
Che, pegate una visita por Fukushima. O sea, los niveles de daño nuclear que tenía adentro, lo mínimo que puedo hacer es eso.
Bueno, ahí dice que la señal es que ahí hay baja de defensas y eso también es estrés y hay que descansar un tiempo. Te vamos a extrañar. Pero nuestra buena energía estará contigo, que
pero
descanse.
Pero si yo estoy descanso todo el tiempo.
Analía lo quiere sacar
de estoy en un año sabático desde 1999. Tengo un año, entonces no tenemos cómo saldar eso. Hay un problema acá que es lo del padre viejo. Ese es el problema, señor. ¿Qué mensaje me estará mandando? Tenés que dejar el cigarrillo. Pero si fumo 3 cigarros por día, hija de puta. Me tirás una bomba nuclear y me rocías de napalm en la garganta por 3 cigarrillos al día. Anda a cagar, cuerpa. Salí de acá. Voy a empezar a fumar una cajilla de caliente nomás.
Entra en guerras con su cuerpo.
Me tiene podrido la cuerpa. ¿Qué haces, cuerpa? ¿Qué tirás? ¿Vale? ¿Tirás a matar? Tirame una balita de salva para matar ese mensaje, ¿no? Te estoy mandando el mensaje que quieres fumar. Anda acá. 3 cigarros al día, fumo. Ni siquiera al día, porque yo los 3 de noche me lo fumo. Después mis hijos están dormidos.
Por día. No cambia la cuenta.
Bueno, a la noche. Y estuve 3 días con la. No sé si notaron cuando salía al aire, pero ya me parece que tenía un poco ya la voz medio. Como medio de.
Sí, sí, va
de Enrique Sper.
No, sí, el jueves.
El jueves. No, el momento de Patricia Bullrich, ¿eh? que no sabía lo que estaba diciendo.
Heroicamente.
Que tenía como una especie de galaxia de palabras ahí que se iba soltando. y que no sabía si tenían sentido o no. Y de repente hay una voz adentro que me decía, ya vas a entender. O sea, esa era mi actitud era, ya vas a entender. Cuando termine de decir toda esta palabra, ya vas a entender. Que para mí debería ser el eslogan de la campaña de Patricia Bull.
Sí, no entiendo.
Ya lo vas a entender.
No entiendo eso, además después de 30 segundos de silencio.
Sí, no entiendo.
Ya lo vas a entender.
Ella no lo deja ni picar, ¿eh?
Ella no, ella está rápida. No tiene ningún sentido su velocidad, pero está rápida.
Sí.
Y bueno, y entonces estuve 3 días con la voz de Enrique Per, pero sin la personalidad de Enrique Per. Más bien lo contrario.
Claro. Claro, es una combinación nefasta.
No, es terrible. Uno no puede convencer a nadie de nada. Yo, ¿sabe que yo pensaba que esa voz débil, pero como que viene desde muy profunda, era sinónimo de fortaleza, en que la voz ayudaba, ¿entiendes? Que funcionaba como un énfasis invertido, digamos. Como te habla desde muy adentro, y suena despacito, te somete porque tenés que como arrimarte, ¿entiendes lo que te digo? Hay como una especie de, bueno, vos tenés que estar preso de esa voz para efectivamente tener algún acceso a la información que está vertiendo. Y bueno, no, todo lo contrario. Lo comprobé cuando llamé al servicio de emergencia de viernes para tratar de inducirlos a que me dieran un Benzetacil.
Trató de presionar a su servicio de salud.
Es un adolescente el Benzetacil.
Para que le perforaran la nalga.
Sí, estaba desesperado, el viernes estaba desesperado. Después de que les avisé que no iba a poder salir al aire, que dije, creo que no voy a poder, les puse.
Sí, increíble.
Creo que no voy a poder.
Ah, está bien ese, creo, porque no.
Y después me acosté a dormir, no sé ni lo que respondieron. Y creo que no voy a poder, me acosté a temprano en la cama. Y estaba, y después cuando me levanté, como no sé qué decir qué hora sería, no tengo idea. Digo, voy a pedir un Benzetacil. Esto estaba, y al principio me levanté, quiere decir que me puse una almohada más, ¿no? Uh-huh. En la cama.
Ganó algo de verticalidad en su transuperior.
Me incorporé. Y estaba tan convencido de que mi voz iba a hacer el trabajo que incluso pensé en hacerlos creer que había sido decisión de ellos. O sea, me convencí de que era Enrique Sper con un máster en negociación con toma de rehenes. ¿Entiendes? Me puse pretencioso. Y entonces, ayer me vio el médico y me mandó la posilina, pero yo tengo fiebre muy alta, no puedo tragar saliva. ¿Cuándo empezó con los antibióticos? Ayer al mediodía. Los efectos empiezan recién el cuarto día. Acá ya me había arruinado. ¿Sabes? Porque ya me di cuenta que no tenía ninguna chance de ganar. El cuarto día. Le quise poner ahí en evidencia lo extravagante, ¿verdad? En su teoría médica. Pero siguió como si nada. Era Robocó a las 6 de la mañana saliendo del perro que fuma la doctora. Dura como una gárgola con túnica blanca, ¿está? No había forma de entrarle a eso. Sí, a partir del 7º comprimido. ¿Usted está tomando 2 por día? Sí, estoy tomando, me cagó de nuevo, porque gana el pulso de la conversación, la lleva para donde ya quiere, me hace preguntas que yo tengo que responder sí o sí, me está diciendo cualquier cosa, porque no puede ser que el efecto del antibiótico empiece al cuarto día, es un disparate, ella lo sabe, yo también lo sé, ella sabe que lo sé y yo sé que ella lo sabe, pero no hay manera de torcer esta dinámica de la conversación, porque lo dice con una condición arrasadora.
Ella estuvo 1000 veces en esa conversación, y usted es una sola.
Y yo no soy Enrique P. Yo soy un simulacro hecho por un conjunto de humoristas que ya no pasan la prueba de misión. Ni siquiera la primera ronda, no pasan la prueba de misión. No entran al carnaval, ¿está? Soy una parodia de Enrique Sper que no pasa la prueba de misión. Y yo lo que pensaba era que como hace 72 horas que no puedo comer y tengo mucha fiebre. El antibiótico no va a cortar la fiebre, tiene que tomar antipirético. ¿Cuánto tiene de fiebre? Me pasó por arriba no me la tomé de noche. ¿Cómo querés que me tome la noche? Soy un adulto, no me tomé nunca la fiebre, ni de noche ni de día.
Ah, no. Sabía que tenía fiebre.
Claro, sé que tengo fiebre, voy a andar tomando la fiebre. Señor, una persona, yo ya estaba pasando bastante vergüenza dentro de mi hogar como para todavía andar tomando la fiebre con el mismo termómetro que le acaba de poner a mi hijo hipotético. ¿Me entiendes? Sí. Había ronda de tomadura de fiebre cada 3 horas en mi casa, señor. No me voy a incluir en esa. Ya estoy tomando el antibiótico a la misma hora que mis hijos, que eso me parte como autoridad. Le dije a mi mujer, me la puso bien, hija de puta, a la misma hora que ellos. Sí, para horadar mi autoridad. ¿Cómo? ¿Qué veces no me doy cuenta de eso? No, es para facilitar. Dice mi mujer, no, claro, voy a los 3, como si fuera un hijo más, ¿entiendes? Soy uno más de la manada. Que dice, ay, papá, tomé el antibiótico. Si quiero, voy a tomar el antibiótico.
Vení,
dame
siempre,
que
no,
quiero. No, bueno, está, yo sí quiero. Ustedes dos porque están obligados. Y yo quiero. Dame un poquito. No, estamos tomando 3 distintos, además. Obviamente, yo tomo comprimido y ellos dos tomando diferente porque no importa. Y bueno, así funcionan los perros de Megalab. Y entonces, llegué de día 39, no sé qué, cualquier cosa.
Inventó.
No, le
tiré un número. Sí, está bien, ya estaba muy acorralado.
No quería que sonara exagerado y tampoco quería que sonara poco. Sí. ¿Me entiendes? Sí, 39 y medio. Dice, es normal, dice, no se le va a ir la piedra hasta que el antibiótico de y faltan 3 días para eso, porque usted empezó a tomar ayer. Pero no, y ahí ya tenía que meter al Benzetacil en la conversación, porque me iba a ir sin meter al Benzetacil. Se iba a terminar la charla sin decir, pero no debíamos buscar algo más fuerte con Benzetacil para cortar el... El Benzetacil tarda lo mismo que el antibiótico que está tomando, entre 4 y 5 días para hacer efecto.
Ah, la mierda.
Anda, cagada. Ya no tengo chance de nada. No tengo chance de nada. El Benzetacil, ¿para qué ya se inyectable entonces? No es la razón del inyectable, que es más rápido.
En mi experiencia shock. Funciona más rápido.
Claro, ¿no? Bueno. Para mí es un disparate lo que me dijo esa señora, pero no tenía la fuerza mental.
Yo considero
física,
que le estaba poniendo
anímica.
El techo, ¿no? De haber un piso de efecto en 12 horas y un techo en 4 días, y ella estaba marcando el techo porque evidentemente...
No, ¿qué? Me estaba poniendo una patada en el pecho.
No, le estaba poniendo la pata arriba de la cabeza, sí, eso sí, todo el tiempo, toda la charla de su pata era el techo
suyo. No, su nivel de impunidad era tal que...
Pero bueno, también debe haber un techo, debe haber un efecto que dura 3, 4 días, 72 horas, 96 horas, y ella, y bueno...
No,
este
le dicen para que la vieja no enche lo quinoto. ¿Y por qué se niegan a dar el Benzetacil? Eso es lo otro que pensé. ¿Por qué resguardan el Benzetacil como si fuera el último tesoro? ¿Entiendes?
Sí,
no, pero todas cosas que le tendré que preguntar a nuestra audiencia que son médicos. Y bueno, mi mujer me dijo que parecía el hermano débil de los Spurs. Me dijo, es como si fuera el hermano débil de los Spurs. Le dije que tenía razón, salvo por la parte en la que estoy en la superficie. Yo creo que si hubiera sido un Spurs, así como con mi resto anímico y fortaleza física y mental que te ostento, terminaba como el hermano Sper que lo encierran con la máscara de hierro. Me habían tenido en un cuarto encerrado con la máscara de hierro, el hermano Sper que no pueden dejar de conocer, ¿entiendes? Ya es que familia de gente dura, bravía y resistente no me hubiera dejado salir del sótano ni para ver un ensayo de los Atimaki. Escuchalo de ahí. Se van a fainar para abajo. Así es como me imagino dentro de la familia Sper. Escribe una cuarteta, dale. Escribe una cuarteta. Esta es una mierda. Escribe otra. Así me imagino, señor, esa relación con el Enrique.
Cuarteta por fainá.
Mira, acá una doctora.
Cuarteta por fainá. Si escribe una buena, te doy una mozzarella.
Una doctora, Gaby, defiende el método interrogatorio de la doctora que habló con usted. Lo sabemos, soy médica. Y en mayúscula pone, los pacientes nos mienten en que tienen fiebre y no tienen, nos mienten los síntomas. Por eso los ponemos entre la espada y la pared.
Exacto, pero cuando es verdad no importa, porque te doblan, porque es que realmente está así. lo pasan por arriba. Eso es lo lindo del el ejercicio de relacionamiento entre el médico y el paciente, señor. Pero bueno, hasta mi hijo hipotético, yo, bueno, dice, ¿por qué hablas así? Me preguntó en un momento.
Todo lo que le dijo a la doctora es así, dice Rubén. El ensentacil tiene una duración de 10 días en el plasma, pero su estabilización puede ser a 48 o 72 horas. Todo lo que le dijo la doctora en sí estaba bien, dice Rubén.
Pero en la teoría... Pero sí, yo he visto, he sido testigo...
¿No te creyó 39,5?
A mí me dieron ensentacil desde los 8 a los 15 años.
Sí, pero estaba muy mal.
Uno por año, señor, me daban.
Sí, a mí porque, mucho
sí,
más
pero, sí, estaba muy mal, pero tiraba 42 de fiebre.
Claro,
todos los años con llaga.
Sí,
le hice. Llaga y 42 de fiebre, ¿qué va a estar mal?
Y a la
24 horas estaba impecable.
El ensentacil mágico, prefiero comer la pierna que tragar pinchos. Sí. Yo lo pido también.
Ah, dice, dame, pero no lo quieren dar, entonces hijo una gran siete.
Ahora hay que estudiar
por
qué. Uno genera resistencia al ensentacil, también después no funciona.
Sí,
¿no?
Los antibióticos.
A mí no me funcionó ya después de la adolescencia, creo que nunca más por la cantidad exorbitante de 3 veces al año que me encajaba en eso. Por debilucho. ¿Sabe lo que era? En mi caso, y quedé pensando en usted, ¿a quién le eché la culpa siempre? En toda mi trayectoria de adolescencia, a la calefacción central. Siempre, lo tuve con... Nunca me saqué eso de la cabeza. Dejé la calefacción central y nunca más tuve.
Ya le dije, lo único peor que el gobierno central, que la planificación central es la calefacción central.
Ah, yo
es lo único peor que la planificación
nunca tuve un preprint del tema, nunca investigué, pero yo te necesitaba un culpable,
Bueno, así se llama el PAP.
Ajá.
Peor que la planificación central, la calefacción central.
El peor ese centralismo.
Es el nombre del Papa, señor.
24 horas después del ensentacil volvías al liceo y tenía gimnasia porque mis viejos no te dejaban faltar. Dice
señor.
Acá la bueno, pero algo.
Señor, por supuesto. Es lo que le estoy diciendo. Me dice 72 horas del ensentacil. ¿Qué demora 72 horas del ensentacil? ¡Está loco! Esto en los libros demora 72 horas. La gente demora menos de 24, señor.
Estás escupiendo la garganta vieja para dejar lugar a la nueva.
Por favor, 24 horas, gargajea 3 veces y va pa el liceo, señor, y fumás en el recreo de 15. Con los tamegos.
Mijo. Y bueno, deben tener.
Seguí cigarro suelto.
Su protocolo global.
Desde que se perdió, no es igual la sociedad de que no se den el cigarro suelto. Cigarro suelto era un ejemplo de austeridad, un ejemplo de comunidad también. Porque era yo me compro este cigarro suelto y permito que otro se compre este cigarro suelto. El kiosquero tenía una cajilla de cigarrillo. Abierta al público, yo qué sé. Los jóvenes se lo vendía a los jóvenes, además, porque
¿y por qué tenía el que comprar el liceo?
Porque además, un cigarro suelto, una cajilla no le puedo vender, ¿no?
Dos fotocopias, un cigarro
suelto, un cigarro suelto, un bubalú.
Recomendaciones. En Venezuela, en la adolescencia de alguien acá dice que salía como chicle. Y acá dice: vaya al médico del armador. Cuando dice el liceo naval, te hacías un esguince y de arranque el ensetacil. ¿Por qué? Dice: es la mejor forma. Dice, le decía.
No, ya está.
No estaba muy bien. Ensetacil.
Tenía una fijación.
¡Ey, señor! Ensetacil para todos. Ensetacil para todos o para naides. No me querían dar, señor. Bueno, entonces les cuento el diálogo hipotético y vamos a la parte del mes. ¿Por qué hablas así?
Sí.
¿Así como? Como si te estuvieran muriendo. Tengo ya la garganta y no puedo hablar normal. ¿Te duele cuando hablas? No. ¿Y ahí qué te pasó? Tragué salido. Perdón.
Sí.
¿Y te duele también? No me duele. Sí, te duele. Te debí poner cara de que te duele. No puse ninguna cara. A ver, traga. Yo tragué. No tragaste. Anda a tu cuarto. No voy. Anda a tu cuarto. No voy. Anda a tu cuarto. Poneme dibujito. No, está bien. Sí, le fue el diario.
Preciosa parte del mediador en el noroeste. Linda reconstrucción.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin usa todos los descuentos del especial remodelación para mejorar el feng shui de su casa. Aprovecha vos también hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank en hogar y herramientas. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Estuve pensando mucho en el Eri Faunde, durante estos días de padecimiento, señor. Ajá. En el que me debatí entre la vida y la muerte.
¿En qué se relaciona su vida con la ciclista profesional?
El sufrimiento.
Exacto, y cómo no se bajó de la bicicleta en ese momento. Y yo pensaba que iba a poder, porque ese miércoles y jueves tuve ya... Ya estaba mal herido, pero pensaba que iba a poder ser el Eri Faunde del home office. Eso pensaba, que no me iba a bajar de la silla con
ruedita. Esa era su inspiración.
Esa era mi inspiración. Y me duró 2 días esa inspiración.
No aguantó.
Bien increíble, es impresionante. Tenía una galaxia de pus en la garganta, pero voy a aguantar y todo. Y me repetía, sos como el Eri. No sos como el Eri.
Creo le podrá preguntar si habla con él, que tuvo una gripe, un momento hasta de fiebre.
Sí, por eso, hoy sí, vamos a hablar con Eri Faunde, que fue mi inspiración, pero no alcanzó. Un poco lo tengo que cuestionar con mi inspiración, ¿verdad? Porque no alcanzó. Yo siento que un poco es culpa de él que yo no haya salido al aire bien. Y después estuve pensando también en Diego del Grossi.
Ajá.
Y en su entereza.
Sí.
Y su estado de ánimo sólido y su salud mental hermética, macilla. Y pensaba que yo nunca voy a aceptar ser cara de una campaña por salud mental. Hay que estar muy fuerte de salud mental para aceptar ser protagonista de una campaña pública de salud mental.
Sí, sería por lo menos.
Es una prueba para la salud mental. Es el Iron Man de la salud mental. Ser cara de
una política, sí.
Claro, porque te cae todo encima, señor. Claro. Te viene todo encima. Y en el caso del Grossi, me puse a pensar también, ¿por qué la gente le cayó tanto a él, no? ¿Por qué tanta reacción en contra? Cuando ninguno de los otros tres que salieron le cayó la turba. ¿Y por qué? ¿Por qué les parece? Porque es temporada de calvos, señores.
Claro, y es un calvo.
Es un calvo. Una revelación que tuve en el estado febril en el que me encontraba, señor. Es un calvo, pensaba. Escuchaba esa voz. Otro calvo, cayó otro calvo. Impresionante. Ya no cayó igual este porque el Grossi.
Pero le cayeron,
exactamente. Lo salieron a cazar, señor. Los otros tres tienen un pelazo. Facundo Ponce León, pelazo.
Pelazo.
Lucía Brocal, pelazo, señor. Sí. La otra, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es joven, pelazo.
¿El único calvo?
Amigo, ¿eh? Si hubiera
salido. De temporada.
Claro, hubiera salido Jaime Ocono en la campaña de salud mental.
Bueno, sí.
Le caían a él. Bueno, hubiera sido raro, la verdad, que Jaime Ocono no salió de salud
mental.
Pero no está mal tampoco eso. ¿Entiendes?
Sí.
Que alguien todo roto te hable de salud mental también está bien, ¿no?
Y bueno, claro, es como la otra estrategia posible.
Exacto.
El que no está robusto, que esté.
Que esté todo roto, pero que esté sobreviviendo, ¿eh? Ah. Mirá lo que soy, ¿eh? Soy borracha de los 11. Y mirá cómo estoy acá, ¿eh? Acá, acompañando a la gente. Me llaman para un fútbol 5 y estoy. Eso es que quiere decir. Que hay resiliencia, todo eso que le dicen ahora. Le dicen, como dicen ahora, la depresión. 60 años tiene más o menos ese término. A más allá de alguna imprecisión, le digo, que haya tenido del Grossi, justamente. Su caso, me parece que el que pintoresca, ¿no? Me parece que más allá de que ella haya expuesto un poco más y todo eso, yo le diría que él es que ser calvo, me parece, que es el diferencial. No importa.
Es una buena hipótesis.
No, yo creo que no.
Estamos viendo permanentemente.
No vi ni la campaña ni dónde le cayeron, pero intuyo que más por el lado. Pero intuyo.
Lo hablamos.
Lo hablamos el otro día, pero yo intuyo que más por el lado de tribunas ahí, ¿no? El Grossi, una expresión política, además le cambia. Ya está metido como en una.
Facundo Ponce León es parte del gobierno.
Sí.
Ah.
Tiene, le cayeron, porque no tiene un pelazo, señor, tiene un pelazo.
El pelazo lo protege.
Exacto, porque es temporada de calvos. Usted no lo quiere admitir, porque como usted tiene un pelazo, no lo quiere admitir, porque es un privilegiado.
Sí, te voy a agradecerlo.
Es her privilege, lo que se conoce como el her privilege. En el mundo anglosajón que viene todo ahí. Y hablando de eso, el otro día vi una foto de López Mena.
Sí.
Se le pasó el injerto. Es la primera persona que veo que se pasó con el injerto. Es impresionante la cantidad de pelo que tiene ese pelunante. No. ¿Lo vieron?
No. Ah, eso se
exageró.
No, es totalmente. Esa cosa que se le prendió demasiado. No, nunca había visto ningún caso que le haya prendido demasiado.
Lo sacó de contexto el
totalmente.
Injerto.
Totalmente. Se es le quedó con el impresionante, señor. Es como la Luciana Salazar del injerto. ¿Entiende? De pelo. Como que es, no, te hiciste demasiado, chiquilina, ¿no? Mirá todo lo que te pusiste. No te
puedes poner. Ahí lo vio.
Lo agarré. ICN diario. No sé qué carajo es esto, pero ICN me trae una foto. ¿Esta la tenés, Ricardo? Es preciosa,
no, yo tengo esta.
Es Belvedere.
Aparte se puso una
es impresionante
una
todo lo que le creció. Sí, esa es, esa que está con el barco, la foto del cuadro del barco atrás.
El barco atrás tiene
está oscuro
yo
el pelo.
Yo tengo una como fanda amarilla que tiene más pelo.
Oscuro y corto, claro, ahí lo tiene más largo, pero más por lo menos está blanco. En el estilo de plateado
no,
anterior.
Es Belvedere, es córtenle al que aunque sea ese pasto. está, ¿entiendes? Te come pierna como loco.
Sí, está alto.
Está muy alto ese injerto. No,
pero se le oscureció ahí, ¿no? Es como...
Le prendió demasiado, señor. Bueno, hablemos de la ciclovía.
Bueno.
¿Les cuento cuál es?
¿De cuál ciclovía?
No, de la que
vendrá.
Anunció Carolina.
Ajá,
Cose. La que anunció Carolina Cose, señor. Con C de Cose y ciclovía, señor. Es Carolina. Carolina Cose ciclovía. La... ciclocelovía o la cicarolovía, señor, cicarolovía. Mi hipótesis
sí.
Es que Cose volvió envalentonada de la ONU.
Ajá.
Envalentonuada. Envalentonuda. Todo ese discurso de lo sustentable y la petrofobia. Concentrada en el enemigo invisible, ¿no? Sí, que es el CO2.
Hacer la fósil.
Hacer la fósil. Volvió pipona de sus almuerzos y cenas en la huella de carbono, ¿verdad? Que es el restaurante donde comen todos los tecnócratas más o menos respetables del mundo. Y de allá, como de todas esas conversaciones, y todo manijeada, ¿entiendes? Tenedor libre para todo ahí en la huella de carbono y después repiten. Si querés estar más o menos en lo que está el mundo de los CRA, que la ven toda,
ciclovía.
Y por eso viven en esas ciudades que están buenísimas, tenés que ser anticombustión, sobre todo.
Sí.
¿Entiendes? Volvió antiautomóvil. Antiautomóvil a combustión. Uh-huh. Lo que no son anticombustión son terraplanistas, trogloditas, que miran videitos de Trump. ¿Entiendes?
Uh-huh. Eso te está describiendo
el malo de los tates. Sí,
el clima en las cenas de la huella de carbono.
Así son, así sí. Mirá, estos monos, no sé qué. Se pasan, ¿entiendes? Chistes, memes y cosas de los monos que miran videos de Trump. Uh-huh. Y bueno, y entonces volvió con esa cosa y tal. Y tenía que aplicarla de alguna manera.
Claro.
Porque, bueno, digamos. Estamos hablando de una persona ejecutiva. Uh-huh. Llegó acá como vuelve la gente de los viajes al norte, sobrecitada y con una fiebre de iniciativa eufórica, ¿no?
Uh-huh. Sí.
En el caso de las personas normales, se les pasa la semana la humedad y todo eso.
Sí, se aclimatan como jugador que llega al fútbol uruguayo de Europa.
Exacto, los primeros tres partidos y después ya le hace así a los compañeros para que pare, pará, no saqué, todo eso, ¿entiendes? Pero Cose, que es ejecutiva, y le gusta así como hacer cosas, como dice López Mena, le gusta hacer cosas, hizo demasiado para mí ahí arriba, para mi gusto hizo demasiada cosa en su cuero cabelludo. Sí. Y a Cose, entonces, que le gusta todo eso, aplicó el lugar común que tenía manos, señor. El lugar común. Y que el diálogo con el asesor para mí es así, Carolina, dos sí. puntos. ¿Qué proyecto antiauto tenemos? Asesor, dos puntos. Tenemos un impuesto a los inflamables que no ha tenido mucha aceptación legal.
No, o sea,
no, ese no está. Tenemos un carril rápido para autos paritarios, un hombre y una mujer, o dos mujeres, o una mujer y una disidencia. Hombre y disidencia no vale.
Carril rápido.
Exacto. Carril rápido paritario. Está bien eso, pero me va a costar explicarlo, no sé qué, no sé cuánto. Uno más directo. Bueno, en movilidad hay un proyecto de una ciclovía por el medio de 18 de julio, está hace 5 años encajonado, porque es una locura, deja todo caliente por 8 ciclistas. ¡Eso vamos! ¡Vamos con eso, Carolina! Dos puntos. ¡Vamos con eso! Asesor, Carolina, estás a 6 meses de las internas. ¿Te parece cerrar tu mandato con un quilombo madre, 18 de julio? Carolina, dos puntos. Me gustaría que en el render la parte de la ciclovía esté pintada de verde, no de naranja como aparece en mi archivo.
Y dicho y hecho, está de verdad.
Esa fue la palabra final. Dice, lo anuncio mañana, preparen todo. Y ya está, y salió, y a la calle la ciclovía, señor. Sí, ¿no vio que salen todos los actores de reparto? Salen como agarrando los papeles que se vienen volando en el aire, porque es pim, pum, pan, y a la calle, dale. Y bueno, y entonces lo sacó, y está lindo, se puso lindo, porque vamos a ver un acontecimiento, hay un experimento,
sí.
Precioso, y andan por el medio de los ómnibus ahí.
Sí, es un carril central, no está sobre un costado, sino que está por el medio de la avenida.
No, es nivel de convivencia Barcelona.
Excepto en la parte de San José, que va desde Aquiles Lanza hasta Ciudadela.
Sí, Aquiles Lanza al ciclista. Sí.
Ahí va por el costado.
Ahí va por el costado.
Al ciclista y se los tira por el medio de la calle y manéjenlo. Ah, va a estar lindo. Ahora van a ver si tienen huevo ustedes los ciclistas,
Métanse ahí en el medio, dale, de los elefantes.
Ah, ¿le gusta eso? Dale, adentro, vamos, por el medio. Me gusta eso, señor. Me gusta mucho que vayan por el medio. Eso me parece excelente.
Sí, tiene una especie, por lo menos los dibujitos que pone la intendencia, los dibujitos, digo, las gráficas y las fotos que pone la intendencia, las imágenes, no las fotos, son con separadores ahí en el medio, no sé bien
qué
separadores.
Bueno, sí, se llaman, un poquito simbólicos entre cualquier...
Segregadores.
No, Darwin, no le digo.
Sí, se llaman así, segregadores, señor, lo escuché a Carolina decirlo, es un nombre que hay que actualizar, no le dio el tiempo. Llegó el domingo y lo tiraron. Cuando llegó el jueves y lo tiraron el viernes, una cosa así, señor. No les dio tiempo para cambiarle el nombre a los segregadores, pero se llaman segregadores.
Oh, 18 lleno de segregadores.
Sí, está lleno de segregadores, exactamente, puestos por la Intendencia Municipal de Montevideo. Okay. Es un poco contradictorio en términos de vocabulario inclusivo, pero no importa, señor. Y entonces, es lindo por eso, porque pone a prueba. La convivencia, que ya le digo, pasamos de una convivencia, nivel que es latinoamericano, a convivencia a nivel Barcelona. No, pero mirá que en Barcelona son así, no sé qué, vamos por el medio. Sí, claro, en Barcelona el segundo el sistema de movilidad individual más importante es el skate. Tienen los niveles de dominio la gente que va vulnerable por la calle que está establecido así, ¿entiendes? Y bueno, ¿qué opinan los ciclistas?
Ajá, salieron a consultar.
Es un grupo muy heterogéneo. A nosotros se nos presentan todos iguales, ¿verdad? Es como nos pasa con los chinos, no vemos todos iguales.
Pero entre ellos se ven la diferencia.
Exacto.
Acá tenemos uno que ve diferencia entre ciclistas.
Mucha diferencia.
Exacto. A nosotros son una suerte de trup de bohemio con pinta de pulmones. Tienen una superioridad ambiental, andan con una actitud ambientativa, digamos. Sí, sí.
Con la frente muy en alto.
Exactamente, y bueno, pero son muchos, tienen colectivos de ciclistas. Los colectivos de ciclistas, parece que hay diferentes colectivos. No estamos hablando de Eri Fagunde acá.
No, es el Burgos.
Estamos hablando de ciclista urbano.
Estamos hablando del Eri Fumende acá.
Centrales para ir a estudiar, a trabajar.
Bueno, el vocero, yo no puedo creer que sea verdad, que sea vocero, ¿verdad? Lo vi además. Sí. Pedro Brito del Pino. No tiene ni nombre, de verdad.
Tiene nombre de calle,
tiene nombre
que no
de
tiene
calle,
ciclovía.
Es increíble para sí. tener... claro, de calle, pero es insólito, ¿no? Porque para tener relacionamiento con la intendencia tiene que tener nombre de calle. Pedro Brito del Pino afirmó que es relativamente segura y un paso hacia el lugar correcto. Pedro Brito del Pino había salido de una reunión. No, había salido de una reunión con Cose, lo que pasa.
Claro.
Dijo tres veces, como dijo Carolina. Estaba todo domado, Pedro Brito del Pino. Todito, domadito, domadito salió de ahí adentro, ¿eh? Es espectacular como salió, sistémico. Y dice, bueno, sí, no sé qué, es un, era un poco lo que estábamos buscando, dijo. Ah. Es relativamente segura y era un poco lo que estábamos buscando. Lo había cacheteado adentro. Es espectacular, espectacular. Y bueno, y después salieron ciclistas que no habían estado ahí adentro, que no los habían domado, digamos, que no le habían domado la bicicleta. Se la dieron domadita la bicicleta este, pero los que no estaban ahí dice que no lo sienten muy seguro y no sé cuánto.
Ah. Porque y no, esos palitos amarillos...
Dicen que los segregadores... No, esos, los segregadores, esos, sí. que tienen un nombre durísimo,
sí.
son... Un palito de medio metro sí. de plástico.
Sí, no van a parar a nadie.
No van a segregar ninguno.
No,
ninguno.
No. Si alguien no se quiere segregar, no, no. se segrega. No.
Pero por eso está buenísimo. parece que tiene vértigo, tiene acción, tiene suspenso. A mí me gusta, ¿eh? A mí me parece que va a crecer mucho la audiencia de TV Ciudad. Con esto, sí. si ponen una cámara en vivo ahí con los segregadores, se ponen cámara de los segregadores.
Segrecam.
Exactamente, vamos con la Segrecam. Todos los programas de TV Ciudad tienen flashes de la Segrecam.
En tiempo real, ahí. Estamos en 18
y auto. Y pueden sí. mandar un mobilero en bici, señor.
Sí, sí, además queda cerca de la base.
Y tienen los derechos, claro, claro. Además tienen los derechos, se los pueden vender a los canales privados, todos. Es espectacular, a mí me encanta como entretenimiento, me parece.
Hay hinchas, ¿eh? Como Cami, aguante la ciclovía de 18, otro oyente también dice lo que estamos esperando, aguante la ciclovía, y después gente que nos cuenta esa interna, yo me pierdo un poco, gente que participó de una de las ¿cómo? Organizaciones, sí, que pro ciclismo urbano. Que dicen, odio, de verdad, al límite con los otros. No, la verdad que no sé cómo, no sé qué pasa ahí.
Sí, no están pedaleando todo para el mismo lado.
Como todo, señor, como todo colectivo de muy poca cantidad de gente.
Sí.
Están todos peleados. Son separatistas. El ciclista es un separatista del tránsito.
Sí, un neogaucho, un anarquista.
Bueno, ¿no? Por eso. El separatista, el chiste de los Monty Python. El separatista que estaba solo ahí. eran cuatro y estaban uno en cada esquina y no se hablaban, señor. Los separatistas son así. Es el destino del separatista. No tiene otra posibilidad. Se va fragmentando hasta que no queda nada. Y lo único que aglutina ahí es el rencor, señor.
Claro.
Y el rencor entre ellos se termina imponiendo, ¿verdad? Y desaglutina finalmente. Y entonces dice que está, que el grupo Biciconvivencia, que es uno de los colectivos,
¿sí?
Sacó un comunicado que dice que no reduce la inseguridad y dice que los segregadores, al ser de plástico no logran prevenir la invasión de motorizados. Es espectacular como se expresan.
Las jergas que van.
Sí. Invasión de motorizados. Y dice que,
¿qué
bueno,
quieren? ¿Una jaula?
Y ya hay uno en Nueva Palmira y Fernández de Crespo que parece que los chocan todo el tiempo.
Se pasan por
los arrancan,
sí.
los vehículos de motor. ¡Está buenísimo esto! No... Si soy el asesor de COSE y el jefe de campaña de COSE...
Nada, le renuncia.
Totalmente.
Yo iba a la de masa crítica.
No, le renuncio, le mando un video de Mario Bardanca, señor. Mi renuncia...
El sticker de Bardanca.
Indiscriminable con el sticker de Bardanca, que no hay más para hablar.
No. Dice Marce que iba con los de Masa Crítica y entre los diferentes referentes de los grupos y quienes organizan la Masa Crítica y otros grupos, hay varios, son algo así como demócratas y republicanos, Darwin, hay odio, dice.
Sí, están muy fuertes, por eso le digo, es hermoso, señor, todo esto es precioso.
La interna del pedal.
Exactamente, y bueno,
Dice que más pruebas personales de organizadores, de los que están al frente de las organizaciones que de los grupos.
Hay unos que quieren un muro o disgregadores de hierro y que disparen.
Electrifica.
que disparen dardos a las ruedas, señor. Ajá. La primera vez a las ruedas. Y la, bueno, la segunda ya...
Sí, a la frente del conductor.
Exactamente. Sí. Y que disparen, señor, que se defiendan. ¿Verdad? Así no, o sea, más de, si te acercás más de 3 centímetros, a menos de 3 centímetros, disparo, señor, disparo a la rueda. Y bueno, está, es espectacular, la verdad, es lindísimo. Dice que, está, y otro, no, esto mismo, dice, no, lo que pasa es que tampoco nos avisaron de esto, no nos terminamos de enterar. Dice,
y bueno, era el Día Mundial sin auto.
No somos tan importantes, dice. No nos creemos tan importantes, pero dice, nos hubieran mandado un PDF al menos. Son tiernos. Hay que decir en ese sentido que son tiernos, ¿eh?
Bueno, hay un poquito ahí de...
Bueno, hay ternura, señor, que todavía no son alfa. Todavía no se sienten altas alfa, ¿entiendes?
Claro.
Tienen la superioridad moral del ciclista, pero yo estuve en Holanda, señor. Sí. Holanda te putean por la calle, los ciclistas son tacheros que van en camioneta 4x4 los ciclistas. Ese es su comportamiento.
Claro.
O sea, te tiran arriba de la bicicleta y te putean. Es maravilloso. En Atada no hay segregadores para marcar la vereda.
No, son ellos los segregadores.
Claro, sí. Una línea pintada nomás hay para marcar la vereda y te arrimás un poco al caer. Porque claro, a veces no te das cuenta. Yo no estoy acostumbrado a que la vereda sea una línea pintada. Entonces me pasaba un poco y me comía cada puteada. Pero además de que te tiran la bici arriba.
Es cierto que están también.
Te tiran la bici arriba a los tranvías. Yo lo vi, ¿eh? No me la contó nadie.
Te tiran la bici arriba a los tranvías.
Sí. Sí, señor, un tranvía tuvo que frenar porque una bici se le fue encima. Un pesado del tránsito en bicicleta, un espeso, uno de estos duro, ¿entiendes? Sí, ya sí. Le digo, un como si fuera un repartidor de garrafa, le tiró la Graciela de Paseo Europea, esa famosa de la película inglesa de los 60, esa. Uh-huh. Se la tiró arriba
y ¿sabes? Frenó el tranvía. Asumió su inferioridad.
Oye, sí, lo quedó mirando así el ciclista. Sí,
de
lo
pesado.
Miraba pesado. No, acá todavía están humildes. Y se ve que Intamuzu los tiene a raya. Un murguista en tránsito. Nunca hubiera imaginado una historia de éxito.
Con ese titular.
Un murguista en tránsito, señor. Cualquiera que haya estado alguna vez en un camión de murga o bañadera sabe que no hay manera de respetar las leyes del tránsito.
No.
Porque si no, no llegan.
Claro, no cumplen los horarios. La multa se la podrían poner simplemente viendo el cronograma de los tablados.
Exacto.
Acaba de haber exceso de velocidad, por lo menos.
Si los esperan, le sacan y no menos de 40.000 pesos por noche, señor.
Amplia trayectoria porque viene de una CEPA, ahora está movilidad que tiene adentro tránsito, además.
No, y es además aguantó superior. 8 años ahí, sí. Señor.
Trascendió.
Con Martínez y Cose, y es del MPP.
Sí, sí, sí.
Es un milagro. Jefe Lata, jefa Bolche. Peor que eso, echada por el MPP. Y teniendo al MPP como mayor enemigo.
¿Y él ahí?
Y el hombre está ahí adentro y mete una ciclovía en la mitad del 18 de julio, a un año de la campaña. Hay que anotarlo, señor. Esto este hombre.
Ojo.
Es algo esto, ¿eh? Sí. No es para cualquiera.
Sí, va más.
Debe tener micrófono hasta en el auto. Capaz que este proyecto es una venganza.
Bueno, eso le iba a decir, ¿no? Capaz que esto favorece a Orsi.
Bueno, eso es lo que pensamos. Lo bruto, pensamos eso. Lo bruto, lo terraplanita.
Dale,
comemos la huella de carbono, pensamos eso. Pensamos eso, metes una ciclovía en la mitad del 18 de julio, a 6 meses, digo, por eso le digo, si yo fuera asesor de coche, le mando el etiquete de Bardanca. Ya sabés lo que pasó. ¿Eh? La bardanqueó, pero fuerte. Con carta, todo. Y bueno, y usted, ¿qué preferiría si fuera en Tamuzu? ¿Que ganara Orsi o que ganara Cose, así no sigue siendo su jefa?
Nos vamos. Con más ciclismo, quizás vamos a hablar con él. Bueno, tenemos arreglado para hablar con él y Fabunde.
Seguimos en el pedal.
Están pasando.
Sí, vamos a hablar con él, Fabunde. Tienen que hablar con Itamuz. Ese hombre, es algo, lo de ese hombre, le estoy diciendo, señor.
Hemos hablado, ahora estaba revisando un poco su trayectoria. En 2010 ya tuvo un cargo interino. Tima 13, 14 años ya ahí adentro. Después no había quedado. Después fue a una SEB y después volvió a la intendencia. Cargo interino, digo, en la dirección de tránsito de la intendencia.
Sí, creo que es eso. Es un puesto que además, por su cercanía a toda esa cuestión, ese tema, temática, digamos, y su expertise y todo eso, es un cargo del MPP que le habrán puesto a Martínez. Por el paquete que le pusieron en competencia para intendencia, no me acuerdo, no sé qué tipo de acuerdo han hecho ahí los de Tupa. O un residual de Early.
No sí, sé. La directora de tránsito que la entrevistamos el otro día, Fernanda Artagaita, tiene otra trayectoria, entró por concurso de ingeniera con especializaciones, se siguió formando en materia de tránsito. La directora de tránsito está por debajo de movilidad, que es el director Shintamuzu, que es el director de toda el área.
Movilidad, ¿no? Claro,
incluye transporte, por ejemplo.
Lado de la vida, lo tenía que hacer.
Soy compañero de liceo del queso Intamuzu, dice la Gaby.
¿El qué?
Compañero de liceo del queso Intamuzu. ¿Sabes qué?
Queso, sí, mirá que duro el queso. Queso duro, queso semiduro.
Incombustible, él, dice
acá. Impresionante, señor.
Yo
no daba nada.
Deportiva, 11:30 de la mañana. Lo espero por ahí.
No toquen nada.